Y también están aquí con nosotros los hermanos Alcalá de Lafayette, Indiana, visitándonos esta noche. Gracias. Está con nosotros también Kalin, viene con hermana González y su hija. Esta noche, amados hermanos, quiero hablarles acerca del Salmo 127:1. De hecho, en muchas ocasiones hemos predicado acerca de este versículo. Salmo 27:1, en su primera parte, enseña el salmista que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, dice el Salmo 127, versículo 1. Esta primera parte del Salmo 127 nos da ideas para infinidad de lecciones y de sermones, pero una idea central que no podemos cambiar de ahí es en cuanto a edificar la casa. En esta ocasión yo quiero aprovechar estas palabras del Salmo para hablarles acerca del tema de la familia. La familia, amados hermanos y amigos, es el núcleo principal de toda la sociedad. Si la familia no toma su parte en este mundo, la sociedad está muy mal, está pésimamente mal. La familia, hermanos, es una institución diseñada por el Señor. Así de que cada uno de nosotros podemos observar en qué parte de la familia estoy jugando mi papel. ¿Qué parte o qué papel me toca a mí como miembro de una familia? Como miembro de una familia principalmente está el papá, la mamá y los hijos. Así de que el deseo de todo miembro fiel en la iglesia del Señor, hermanos, es llegar a formar o a pertenecer a una familia que sea fiel a Dios. Imagínense, hermanos, los seres que más amamos aquí en la tierra, que nos podamos gozar con ellos eternamente, ¿amaremos a alguien más que a nuestra familia? Pregunto a la madre, ¿habrá alguien que ame usted más a sus hijos aquí en el mundo, carnalmente, físicamente? ¿Habrá alguien que ame más a los hijos que a los padres? ¿Qué está pensando, estimado joven, adolescente y algunos niños? Quizá usted esté pensando que hay personas que le aman más que sus padres. Pero la pregunta es, eso es lo que pienso yo, pero ¿qué es lo que piensa Dios? ¿Habrá alguien que ame a los hijos más que a los padres? Entonces, el deseo de todo fiel, hermanos, es tener una familia fiel a Dios. Para lograr esta fidelidad necesitamos la piedad que menciona las Sagradas Escrituras en algunos versículos como 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, versículos 6 y 7 menciona la piedad. De capítulo 3, versículo 11 menciona la piedad también. Esta piedad, hermanos, es lo que nos enseña el camino o lo que nos muestra el camino hacia Dios. Otro requisito también que tenemos que observar para poder sentar las bases de una familia fiel a Dios es en cuanto a la obediencia de la doctrina de Dios que está basada precisamente o que va de acuerdo, va consecuentemente unida a la piedad. Los motores de su coche, los motores de nuestros vehículos usan dos ejes principales para poder trabajar. Uno de ellos se llama el cigüeñal y el otro se llama el árbol de levas, crankshaft. Y estos dos ejes principales en el motor no están unidos, el motor no trabaja. No trabaja. A veces vienen unidos por una cadena, por medio de engranes, como la cadena de la bicicleta que une a dos engranes, el engrane de en medio con el engrane de la llanta de atrás. Sí, también en el motor, muchas veces una cadena une al engrane del cigüeñal con el engrane del árbol de levas. Y muchas veces son unidos entre sí mismos sin necesidad de cadena. Muchas veces los dos engranes están embonados directamente y no usan cadena. Pero la verdad de las cosas es que los dos ejes principales de un motor necesitan estar unidos para que el motor pueda funcionar. Si esos dos ejes no están unidos, no funciona el motor. Asimismo, hermanos, la doctrina, la verdad de Dios tiene que estar unida. la piedad de Dios, con la piedad que todo fiel debe de practicar, mencionada también en 1 Timoteo 6:3 y Tito 1:1. Así de que el deseo de todo fiel es que su familia esté fiel, que sea una familia fiel. Y para esto, hermanos, para lograr esto, tenemos que hacer algunos pasos. Y uno de los pasos es que necesitamos practicar la piedad en el temor a Dios. Si nosotros tenemos una piedad engañosa, si nosotros tenemos una piedad diferente, de nada nos sirve. Pero si nosotros practicamos una piedad que va basada en la reverencia a Dios, entonces nosotros estaremos dando un paso para que nuestra familia sea fiel a Dios también. El temor, hermanos, está conocido como teucedia, de decir reverencia a Dios. Padres deben de aprender a temer a Dios. En el hogar, amados hermanos, amados padres, en el hogar, el padre es un pilar de la casa. Y si el padre no practica el temor a Dios, ¿qué va a pasar? Los hijos no lo van a practicar tampoco. Al menos no lo van a practicar, por ejemplo, del padre. Se debe de practicar el temor a Dios. Se debe de manifestar que realmente tenemos reverencia, respeto hacia ese ser todopoderoso. Hijos viven conscientes de la grandeza de Dios cuando tienen padres que temen a Dios. Y pueden surgir manifestaciones como la que leemos allá en Jonás 1:9. Temo a Dios. Temo a Jehová de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O manifestaciones como las que leemos en Nehemías capítulo 1, versículo 5, donde dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, Dios grande y temible. Y allá en el capítulo 4, versículo 14, dice, acordaos del Señor, grande y temible. Entonces, hay que reverenciar a nuestro Señor, hay que tener temor a Dios, para que juntamente con la piedad, esto vaya confrontando y uniendo las partes necesarias para que el hogar, la familia donde nosotros estamos, donde nosotros nos desenvolvemos y nos movemos, lleguen a ser personas fieles a Dios. Ese es nuestro punto, esa es nuestra meta. ¿Cómo una familia puede llegar a ser fiel a Dios? La familia piadosa, hermanos, no quiere desagradar a Dios en nada. Al contrario, siempre quiere agradar a Dios en todas las cosas. En una familia que busca ser fiel a Dios, hermanos, se mueve un ambiente espiritual. Las pláticas, las prácticas, siempre van encaminados a algo espiritual. Y esto es diferente al ambiente material. Cuando nosotros leemos allá en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, encontramos que una persona viene y se le acerca al Señor Jesucristo y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús lo voltea a ver y le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué pensaría aquel hombre que estaba dispuesto a seguir a Jesús? ¿Todavía tendría la misma idea de seguir a Jesús? Y Jesús ve a otro hombre y le dice, ven y sígueme. Y entonces aquel le dice, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y sígueme. Y se acercó otro y le dijo, Señor, seguiré a donde quiera que vayas, pero déjame que primero me despida de mi familia. Le dijo, uno que poniendo su mano en el arado voltea para atrás, es apto para el reino de los cielos. La palabra primero, hermanos, en estos versículos de Lucas 9, del 57 al 62, la palabra primero tiene una relevancia porque demuestra qué es lo que los hombres estaban poniendo en primer lugar. No estaban poniendo a Jesús, no estaban poniendo a Dios, estaban poniendo a su familia en primer lugar. Estaban poniendo las comodidades en primer lugar. El ambiente espiritual, hermanos, que nosotros podamos sembrar en nuestro hogar, permitirá que nuestra familia también camine hacia una vida espiritual. La vida espiritual demanda un servicio activo a Dios. Hermano, cuando nosotros fuimos llamados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos dijo claramente, cualquiera que va a hacer guerra contra un rey que trae 10,000 o 20,000 soldados, y este nada más tiene 10,000 soldados, primero se sienta y hace cálculos para ver si puede enfrentar a aquel que trae 20,000 con estos 10,000 que tiene. El Señor nos enseñó de alguna manera u otra, hermanos, a hacer cálculos. También el Señor dijo en una ocasión, cualquiera que va a construir una casa, primero se sienta y hace cálculos para no quedarse a medio camino con la construcción y después pasen y se rían de él. En otras palabras, amados hermanos, estoy haciendo una remembranza a que cuando nosotros somos llamados por medio del Evangelio, el Señor Jesús ya nos hizo pensar, meditar, reflexionar en que esto es lo que me conviene hacer, esto es lo que debo de hacer. Así de que ya cuando somos cristianos, ya cuando recibimos el bautismo, nosotros sabemos que hemos venido a una vida de servicio a Dios, en primer lugar. No estamos titubeando como estas personas que dicen, déjame primero que haga esto, déjame primero que haga esto otro. Uno que pone su mano en el arado, mira para atrás, es apto para el reino de los cielos. Así de que, amados hermanos, el ambiente espiritual es sumamente importante en la casa, para que podamos apartarnos de aquello que nuestro corazón ha estado acostumbrado hasta ese momento, la mundanalidad, el pecado. Ahora ya aceptamos a Cristo, ahora ya empezamos a vivir una vida para nuestra salvación y necesitamos practicar las obras del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Y tenemos que dejar a un lado todas aquellas cosas carnales, toda inmundicia, lascivia, envidia, maledicencia, etcétera, etcétera. ¿Saben lo que quiere decir la palabra maledicencia? Cuando de nuestra boca salen víboras, hieses y alacranes. Así que, amados hermanos, un ambiente espiritual ayuda. El crear nosotros como responsables de nuestro hogar, un ambiente espiritual ayuda para que nuestro hogar sea fiel a Dios. No hay un ambiente de materialismo donde las personas buscan primeramente las cosas de la tierra. No hay un ambiente de materialismo donde la gente deja de poner su mira en el cielo para ver las cosas de abajo, sino que hay un ambiente donde Dios es primero y luego ahora, con mucho gusto, me pongo a hacer adobes, me pongo a hacer la yarda, me pongo a hacer pan, me pongo a hacer tortilla, lo que sea mi trabajo. Primero es Dios. ¿No se siente usted mejor cuando usted ha servido a Dios completamente y luego va a su trabajo? ¿No se siente más tranquilo de que las bendiciones que obtiene de su trabajo es gracias a Dios? Y que no es gracias a sus propias fuerzas, sino que Dios me está bendiciendo porque yo tengo a mi Señor primero. ¿No se siente de esa forma? Ese es el ambiente espiritual, hermanos. No hay un ambiente de materialismo donde solamente estamos pensando en hacernos ricos. Primera Timoteo 6, 9 y 10 dice, raíz de todos los males es el amor al esposo. No. Al dinero, hermanas. Raíz de todos los males no es el amor a la esposa, es al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Y por eso muchos han caído en la trampa del diablo y están bien agarrados por parte de Satanás en el mundo. Porque han pensado que el amor al dinero es todo. No, el amor al dinero es padre de todos los males. Así de que el ambiente espiritual ayuda bastante, hermanos. La esposa teme a Dios. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 2. El marido también teme a Dios, versículo 7. Donde dice que la esposa debe de ser tratada con sabiduría, como a vaso frágil, para que las oraciones no tengan estorbo. Así como en el versículo 2 le dice, la mujer esté sujeta a su marido. Así también al hombre en el versículo 7 le dice, trata a tu mujer como a vaso frágil y como a coheredera de la gracia. La mujer es una coheredera de la gracia. Quiere decir que es una igual que nosotros para heredar la salvación. Pero cuando nosotros leemos estas indicaciones, hermanos, de la Santa Escritura, nosotros pensamos, es que esto no es posible de llevar a cabo. Mi esposa no está sujeta a mí y yo a mi esposa la trato como áspero. Porque a la mujer le gusta que el hombre la regañe, ¿verdad? Luego el hombre se baña y se echa el perfume siete machos y se siente más hombre. Ideas, hermanos. La verdad de las cosas es que si estudiamos la palabra de Dios y si queremos sembrar la espiritualidad en nuestra casa, la mujer debe de ser respetuosa, de su marido, y el marido respetuoso de su esposa también, respetando la palabra de Dios con lo que dice cada uno de ellos. No hay respeto, hermanos. ¿Cómo podemos reclamarle respeto a nuestros hijos? Dígame usted, ¿cómo? ¿Con qué cara? Si no hay respeto entre nosotros mismos, si mi esposa me odia y me quiere destruir y solamente me está usando para llegar a tener una linda casita, ¿cómo mis hijos van a tener respeto para Dios? Me explico, hermanos. Si el esposo solamente quiere tener a la mujer como una sierva, como una sirviente, ¿cómo los hijos van a aprender a respetar padres? ¿Cómo van a aprender las cosas espirituales? Sé que el hogar, hermanos, que es espiritual, es un hogar fiel a Dios. Reconoce que la familia está diseñada y está dirigida por Dios. No hay otro que haya diseñado el hogar. Dios lo diseñó. No lo diseñó el Indio Fernández. No lo diseñó Pedro Armendáriz. No lo diseñó ningún hombre. Lo diseñó Dios, hermanos. El hogar lo diseñó Dios. Y Dios nos dijo cómo debíamos de ser en nuestro hogar. Génesis, por favor, en el capítulo 2, versículos del 18 al 25. Génesis 2, del 18 al 25. Mire lo que dice ahí, por favor. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y como Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró, dice ahí la Sagrada Escritura, la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Quién formó el hogar? ¿Quién diseñó el hogar? ¿Quién puso los pilares de la casa? Dios, hermanos. ¿Quiénes son los pilares de la casa? El hombre, la mujer. El primer matrimonio que hubo en la tierra fue Adán y Eva. Dios puso eso, hermanos. Así que, no crea usted que a alguien se le ocurrió, hay que hacer una casa, hay que se junte el hombre y la mujer, tengan hijos y ya formen la casa. Eso no fue ocurrencia humana, que fue un diseño divino para que le sirvieran a él, para que fuera un hogar espiritual. Para que fuera un lugar donde se respirara, hermanos, la espiritualidad. Se respira espiritualidad donde la persona no está pensando en cómo agradar a Dios. No se respira espiritualidad donde la persona está pensando cómo agradarse a sí mismo. No se respira espiritualidad cuando el padre y la madre no se ponen de acuerdo. No se respira espiritualidad cuando los hijos son rebeldes a los padres. Sino que la espiritualidad se respira cuando cada uno de los componentes se están a Dios. Hay un ambiente de respeto mutuo. La palabra mutuo, hermanos, quiere decir de aquí para allá, de allá para acá. Recíproco. Un respeto constante de uno y de otro. Bonito, hermanos. Cuando una gente tiene muchos problemas en su hogar, hermanos. Cuando una esposa tiene muchos problemas con su esposo. O cuando un esposo tiene muchos problemas con su esposa. La mayoría de ellos piensan que no hay un hogar feliz en la tierra. Pero sí los hay, hermanos. Hay hogares felices donde cada uno ha aprendido el respeto mutuo. Hay hogares felices en la tierra. Hay muchos hogares felices en la tierra. ¿Sabe usted que el 50% de los que se casan son hombres? El otro 50% mujeres. Son con el propósito de formar un hogar feliz. ¿Qué hay, hermanos? Pero se requiere el respeto mutuo. Para lograrlo, cada uno debe de aprender a negarse a sí mismo. Debe de haber un amoldamiento entre hombre y mujer. Debe de haber flexibilidad en aquellas cosas que son muy, muy mías, que son muy de la mujer. Tiene que haber una flexibilidad para que haya un amoldamiento en ambos. Que ninguno de los dos esté violando a Dios por sujetarse al otro en una cosa que no debe. Debe de haber un amoldamiento. Afortunadamente en la actualidad, en casa el 50% de los hombres y el 50% de las mujeres, pero más del 50% se divorcian. la falta de respeto mutuo. ¿Y sabe por qué falta el respeto mutuo? Porque son desobedientes a Dios. Es una de las bases principales en el hogar, es el temor a Dios, la reverencia a Dios, espiritualidad, y como consecuencia vendrá el respeto mutuo. La relación familiar, hermanos, es mucho mejor si cada uno dice no a sus propios intereses y se preocupa más por los intereses de su familia y de los demás. Cuando la mujer está pensando en sus propias cosas, en que debe tener joyería y debe tener vestidos bonitos y no está pensando en que su esposo también debiera de tener esto y solamente está pensando que ella merece esto, es pensando egoístamente. El egoísmo, hermanos, acaba con los hogares. Cuando el hombre solamente está pensando en salir a pasear con sus amigos, echarse una que otra, ¿verdad? Y la esposa allá en la casa batallando con los niños, es egoísmo puro. Porque si yo pienso en salir a divertirme, tengo que pensar con mi familia. Ellos también se gocen conmigo. Si yo estoy pensando que merezco comprarme algo, tengo que pensar que mi familia también merece eso. Hogares, pues, necesitan respetarse mutuamente. Y muchos problemas pueden evitarse dejando el egoísmo a un lado, dejando de pensar en sí mismo, dejando de pensar yo soy el charro negro y yo soy aquí el que parto los chicharrones o el que truena, nomás mis chicharrones truenan, ¿verdad? Dejar de pensar eso, pensar mejor, Dios me ha puesto en este hogar, ¿qué papel me toca funcionar aquí? ¿Cómo voy a poner mi parte para que haya un respeto de mí hacia los demás? Y asimismo un respeto de los demás hacia mí. La regla de oro, hermanos. Todo lo que quieras que hagan contigo, hazlo tú hacia los demás. Todo lo que tú pienses que los demás deban de hacer hacia ti, tú hazlo hacia los demás. Como quieras ser tratado, trata a los demás. ¿Cuál es la regla adversa a esto? A mí me gusta que me traten muy bien, pero a mí no me gusta tratar bien a nadie. ¿Me explico, hermanos? Es tan sencillo esto para comprender. La regla de oro es esencial en todos los principios que queremos ejercer para agradar a Dios. Pensar cómo Dios nos trata y cómo nosotros debemos de tratar a Dios. Mateo 7:12, si gusta leerlo, en la regla de oro. Hay que pensar mucho si hay bondad de uno al otro, hablando de los pilares de la casa. Hay que pensar si se practica la cortesía, el respeto. Hay que pensar si son amables. Hay que pensar si usan palabras sazonadas con sal, como dice en Colosenses 4:6. Hermano, me ha tocado entrar a hogares y cuando les digo que deben de corregir eso, ya no me aceptan en el hogar. Donde el hombre le dice, oye tú, muévete. ¿Qué no ves que aquí está una visita? A la esposa, hermanos. La esposa cree que se pone al tú por tú con el esposo porque le hace a la esposa... Piensa que ya con eso se desquitó del esposo. Una conducta de irrespetuosidad tremenda, hermanos, que hay en muchos matrimonios. Se acostumbran a vivir así. Digo yo allá, el paso en una ocasión tratando con un amigo, me dice, te presento a mi ruca. ¿Qué es eso de mi ruca? Presento a mi esposa, a mi mujer, a mi costilla, a mi media naranja, al amor de mi vida, a la dueña de mis quincenas. Mi ruca, el amor, hermanos, enseña a hablarle, contacto a las personas que amamos. Enseña a usar las palabras sazonadas con sal, palabras correctas, palabras no despreciativas. Así a nuestros hijos también. Hablarle a nuestros hijos con amor. Somos buenos para decirle al hijo, te puse a hacer esto y no lo hiciste. Pero no somos buenos para abrazarlo y decirle, te amo, hijo, qué bien hiciste ahora. Hermanos. Respeto mutuo y un amor profundo el uno por el otro. Efesios capítulo 5:28 nos enseña un amor profundo. Tito 2:4 nos enseña un amor profundo. Primero a los Corintios capítulo 13 versículo 4 al 7, el poema del amor nos enseña, hermanos, un respeto y un amor profundo. No se practica en el hogar. Esta es la pregunta de los 64,000. ¿Cómo esperamos encontrarlo en la iglesia? Si mi hogar está hecho un desastre en cuanto a las normas que Dios dicta para que mi hogar sea fiel, ¿cómo quiero encontrar esto en la iglesia? se vuelve otra vez el pensamiento hacia el egoísmo. Nada más quiero recibir bueno y yo no quiero dar nada bueno. Muy importante, pues, hermanos, que veamos al hogar como el núcleo para movernos en cualquier ámbito de la sociedad, sea iglesia, trabajo, escuela, donde sea. La familia piadosa, hermanos, puede comunicarse efectivamente. Y fíjense que aquí vamos a tocar un punto sumamente importante, porque es lo que trae el fracaso a muchos matrimonios: la falta de comunicación. La falta de comunicación efectiva, hermanos, trae mucho desastre. Una vez dicen, hermano, no, yo sí hablo con mi mujer. Y mi mujer me responde. Pero los dos siempre estaban peleándose y diciéndose de allá para acá puros balazos con palabras. No es comunicación, hermanos. Comunicación es cuando la pareja se sienta y empiezan a hablar de los problemas de una manera tranquila, dándose el tiempo cada uno para hablar y para escuchar al otro. A ver cómo van a educar a los hijos. Oye, mira, cuando esté disciplinando a uno de los muchachos, si ves que yo estoy siendo abusivo, que no debía de hacerlo como lo estoy haciendo, no me lo digas enfrente de ellos. Háblame y dímelo aparte. Porque si el niño, el muchacho ve que tú te estás enojando conmigo, porque yo lo estoy corrigiendo, el muchacho se va a burlar de ti y de mí. Si yo estoy actuando incorrectamente en la educación de mi hijo, ayúdame. Pero no me pongas en vergüenza delante de ellos, porque ellos, los niños o los muchachos por naturaleza, hermanos, quieren tener libertad. Quieren tener libertad, y la libertad se les da cuando no hay una educación responsable. Cuando no hay un acuerdo entre papá y mamá, se les da esa libertad que los lleva al precipicio. Les puede llevar a la perdición eterna por no sentarse a platicar papá y mamá en cuanto a cómo educar a sus hijos. Respetar cuando la mamá le pega al muchacho por algo que hizo y que la mamá ya le llamó la atención varias veces. Y si el papá ve que la mujer está siendo agresiva o está perdiendo el dominio al estar disciplinando a su hijo, hablarle y platicar con ella aparte, pero no delante de sus hijos. Cuando usted tenga que corregir a sus hijos, trate de no hacerlo delante de los demás. Corríjalo a solas primero. Trabaje con él a solas primero. Son muchos consejos, hermanos. A veces se batalla para llevarlos a cabo, pero son consejos que al fin y al cabo pueden ayudar a encontrar, hermanos, una familia sirviendo a Dios. Hay un gran peligro en los matrimonios por la falta de comunicación, una comunicación como debe de ser. Y en Primera de Pedro 3:7 hemos leído que dice: vivir con ellas con comprensión. Pero esto no es posible si no hay una buena comunicación. Vivir con ellas sabiamente como vaso más frágil, cohabitar sabiamente con ellas como coherederas de la gracia. Esto no es posible si no hay comunicación. Tiene que haber comunicación, tiene que aprender a hablar, hermano. Tiene que aprender a hablar, hermana. Hablar tranquilamente, sosegadamente, pacientemente. A veces tenemos un reclamo que hacer a alguien que queremos mucho y nos detenemos tanto tiempo de hacerlo que cuando lo hacemos ya lo estamos haciendo de una manera incorrecta. Y estamos todos alterados y gritando por toda aquella presión que conservamos porque no se lo dijimos cuando debíamos de decírselo. Hay que hablar a tiempo y fuera de tiempo, pero hay que tener el dominio propio. Hay muchas cosas, pues, hermanos, para poder tener un hogar que sea fiel a Dios. Y recordando el principio en cuanto a la comunicación, de que el principio fundamental, hermanos, requiere de escuchar. Santiago nos enseña claramente ahí en el capítulo 1, versículo 19, todo hombre sea tardo para hablar y pronto para oír. Principio fundamental. Enseña que de esa manera podemos tener una mejor comunicación. Proverbios capítulo 29, versículo 22. El hombre iracundo suscita contiendas y el furioso comete muchas transgresiones. O sea, muchos errores, muchas violaciones a la ley de Dios. Así de que el ser razonable nos lleva a tratar el asunto desde el punto de vista respetando al otro. La regla de oro. Voy a tratar a mi esposa como quisiera que ella me tratara. Voy a tratar a mis hijos como quisiera que ellos me trataran. Voy a tratar a mis papás como quisiera que ellos me trataran. Voy a tratar a mi esposo como quisiera que mi esposo me tratara.
regla de oro.
También, hermanos, cada uno debe de aceptar el papel que le corresponde. El marido es cabeza de la casa, según Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 24, pero no es un dictador, no es una persona cruel, no es el verdugo de la casa que trae una capucha negra y está listo con el hacha para mochar cabezas. Colosenses capítulo 3, 19, no seas áspero, sino director. Un director que ama a los que Dios ha puesto para su responsabilidad. Un director que provee para aquellos que Dios le ha puesto como responsabilidad. Provee para su familia. Y en cuanto a la esposa, pues la esposa sujeta al marido. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Verdad que usted critica cuando una iglesia no se está sujetando a la ley de Cristo, nuestro Señor? Mira, estos hermanos no están haciendo como deben. No están tomando la cena del Señor el domingo, la están tomando el lunes. Y usted los critica y dice, están mal ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia está sujeta a Cristo y debe de estar sujeta a Cristo. Ahora, ¿cómo debe de estar la mujer hacia el esposo? Como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Cómo debe de ser el esposo con la iglesia en este punto? Como Cristo con la iglesia. Cristo dio su vida por la iglesia. Cristo edifica su iglesia, la cuida, la sustenta, porque quiere presentársela a su Padre como una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Quiere presentarla limpia y pura delante de su Padre. La cuida, la sustenta, la protege, dio su vida por ella. Ahí está la clave, hermanos. Cada uno jugando su papel. La mujer debe de estar contenta, cuidando a sus hijos, su hogar. Ayudando, hermanos, en las cosas que son para el hogar, que compende de lo físico, lo moral y lo espiritual. Una mujer actual es sabia cuando piensa, ok, hijos tienen las comodidades necesarias, tienen sillas, tienen mesa, tienen un cuarto de relax, tienen su televisión, ¿verdad? Tienen su comida, no les falta, pero ¿qué de lo espiritual? Entonces la mujer sabia de estos tiempos piensa, me falta lo espiritual. Hay que acercar a mis hijos donde oigan la palabra de Dios. Hay que enseñarles a mis hijos el temor a Dios. Hay que empezar a aprender juntos la obediencia a Dios. Para que nuestro hogar sea fiel a Dios. Y que no solamente sea un hogar que ha prosperado en esta vida, sino que sea un hogar que tenga éxito en la vida eterna. ¿A qué nos aferramos tanto aquí, hermanos, si estamos de paz? Hasta la vida eterna. Podemos vivir felices aquí y si somos fieles con Dios, felices allá también. Los hijos. No hacen falta hijos en el mundo, dijo un hermano. Pero sí hacen falta hijos obedientes. Efesios capítulo 6, versículo 1-3. Honra a tu padre y a tu madre. Porque este es un mandamiento con promesa. Serás de larga vida sobre la tierra. Honrar a sus padres es ser responsables hacia ellos. Los padres honrar a sus hijos es ser responsables hacia ellos también. Enseñarles la palabra de Dios. Estudiar con ellos la palabra de Dios. Abrir la Biblia y aprender juntos la palabra de Dios. Como dice en Deuteronomio capítulo 6. En el camino. Cuando te acuestes, cuando te levantes. En los marcos de la puerta, en las paredes. La palabra de Dios. Los consejos de Dios. Supervisar la televisión. El internet. Los Game Boys, se me olvidó apuntarlos ahí, pero ya me acordé de ellos. Los Game Boys, los celulares, hermanos. Supervisar eso de nuestros hijos. Ay, yo no hago eso con mi hijo porque él necesita su privacidad. Pero esto lo está diciendo porque el hijo está en la cárcel y nunca revisó que el hijo estaba fumando marihuana. ¿Por qué no lo revisó a tiempo para que no viniera a dar este lugar? Es que yo respeto mucho la privacidad de mis hijos. Usted no ama a su hijo. Porque como padres somos responsables delante de Dios y de los hombres, de ellos. Y tenemos que aprender a que debemos de supervisarlos en todos los aspectos. No debemos de estar sobre ellos de tal manera que seamos ásperos con ellos, pero sí tenemos que estar sabiendo qué es lo que hacen nuestros hijos, con quién se juntan. Hay un dicho allá en México que dice, dime con quién andas y te diré que te robas. El que anda con lobos a aullar se enseña. Dichos así nos ayudan un poquito a entender que necesitamos ayudar a nuestros hijos sabiendo dónde están y qué es lo que están haciendo. Pero ya no los quiero fastidiar, amados hermanos y amigos. ¿Conocemos las amistades de nuestros hijos? Bien, eso es bueno conocer. Ya para concluir, 6 preguntas. La primera de ellas, ¿es su familia fiel a Dios? La segunda, ¿cómo es el ambiente en su casa? La tercera, ¿practica la regla de oro? Cuarta, ¿hay comunicación correcta, edificante entre los suyos y usted? Quinta, ¿acepta cada quien su papel? No me estoy refiriendo al charming, estoy refiriendo al papel, a la responsabilidad de cada uno de ellos. ¿Acepta cada uno su papel? Sexta, ¿usted ayuda a sus hijos para enfrentarse a la vida? Dios les bendiga. ¿He escuchado lo suficiente para aprender que necesita a Dios para ser salvo? Le invitamos que esta noche se arrepienta y venga a Cristo, bautizándose para perdón de pecados. Hermano, hermana, si usted ha caído de la gracia y siente la necesidad de regresar a Dios, arrepiéntase esta noche. Yo les agradezco su fina atención y les pido por favor que se pongan de pie para entonar el himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado.